8:09 de la mañana. Vamos ya con la entrevista política de la jornada, en una semana que seguirá marcada, entre otras cuestiones, por la formación del nuevo gobierno de Gasteiz, un ejecutivo que, si se cumplen las previsiones de la mayoría, lo gobernará el PNV en solitario. De todas maneras, para hablar de esta y otras cuestiones, hoy, se lo adelantábamos hace un par de minutos, tenemos con nosotros a Óscar Matute, portavoz de Alternativa y miembro electo de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz. Egunon, Óscar.
Egunon.
Bueno, desde EH Bildu, hoy valoran oficialmente la propuesta del PNV, que conocieron la semana pasada. Los yeltsales les han hecho esa propuesta, como el resto de partidos. No sé si nos puede adelantar, Óscar Matute, un poco cuál va a ser el posicionamiento de EH Bildu con respecto a esta propuesta de los yeltsales.
Bueno, yo creo que hay dos claves. Una, que seguimos mostrando la disposición al diálogo, es decir, que por nosotros no va a quedar la posibilidad de hablar y de poner encima de la mesa todas las cuestiones que entendemos afectan y preocupan a los ciudadanos para intentar buscar respuestas compartidas, si es posible. Pero también hay otra clave que no negamos y que nos preocupa y mucho, y es que entendemos que en la propuesta que el PNV ha trasladado al resto de partidos hay una profundización en la misma vía que nos ha traído a la situación actual de crisis económica o de crisis financiera. Es decir, no vemos ninguna medida novedosa y no vemos, sobre todo, ninguna medida que se atreva a cuestionar la realidad que nos imponen desde los mercados y que nos imponen desde los poderes financieros y también desde el propio Estado español. Ahí hacemos una lectura pues crítica y una lectura, desde luego, que señalamos como peligrosa, no ya peligrosa para un hipotético acuerdo entre PNV y EH Bildu, que nos parece secundario, sino peligrosa para el conjunto de la ciudadanía de Euskadi, porque ofrece las mismas recetas de siempre, recetas del pasado y recetas que además se han demostrado ineficaces para aliviar la carga que los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria tienen que soportar como consecuencia de la crisis que padecemos todos y todas.
Ayer desde Aralar decían que se les pide a la coalición soberanista y a los demás partidos un cheque en blanco, decían, para aprobar los presupuestos de 2013. No sé si los tiros van por ahí.
Bueno, yo creo que no es desatinado eso que dice Aralar. Es decir, al final lo que plantean en política económica, en todo lo que tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos construir, pues es más de lo mismo. O sea, es seguir con esta dinámica de sumisión a los mercados, con esta dinámica de aceptación del orden neoliberal como único orden posible, mitigado siquiera parcialmente con algunas cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de algunos servicios básicos, pero que en definitiva no da garantía alguna de que no vaya a haber recortes, no da garantía alguna de que las políticas de austeridad no vayan a ser cargadas nuevamente sobre las espaldas de los y las ciudadanas que menos tienen, y así transcurre, ¿no?, todo lo que tiene que ver en ese documento con lo que tiene que ver con la política económica. Para nosotros eso es un elemento pues altamente preocupante y que además pues no ayuda en nada a cualquier hipotético acuerdo, ni ayuda en nada, sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas. Lo que entendemos que eso, si algo son políticas fracasadas y políticas inservibles para mejorar la dignidad vital de todos y de todas las que vivimos en Euskal Herria. Por eso yo creo que no es desatinado decir que no son más que un cheque en blanco, porque es más o menos un cheque en blanco ante una votación presupuestaria que parece que es lo único que les preocupa ahora mismo al PNV.
En este contexto, desde la coalición soberanista van a llevar a cabo en los próximos días, hoy lo leemos en la prensa, van a llevar a cabo en próximas jornadas su propia ronda de contactos con agentes políticos, sociales, económicos. ¿No es lo más habitual? ¿Con qué objetivo?
Bueno, yo creo que desde que empezó, desde el día 21 de octubre, y antes también lo decíamos, fuimos bastante bastante claros y bastante autoexigentes con nosotros mismos. La claridad venía dada porque decíamos que era absolutamente necesario que hagamos las cosas de otra manera y que, desde luego, la ciudadanía conozca de primera mano, es decir, conozca de nosotros mismos qué es lo que estamos diciendo en los foros en los que seamos convocados y qué es lo que queremos trasladar al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de agentes sociales, sindicales y políticos de este país. Siguiendo un poco esa lógica, lo que queremos hacer es poder trasladar al resto de opciones políticas, tanto presentes como no en el Parlamento de Gasteiz, cuál es la visión o el diagnóstico que desde Euskal Herria Bildu hacemos ante la situación actual. Un diagnóstico que intenta abarcar o englobar pues todo lo que entendemos que son elementos fundamentales de la agenda política de este país, pues lo que tiene que ver con la pacificación, lo que tiene que ver con la normalización y lo que tiene que ver con las salidas a la crisis o con la apuesta por la construcción de un nuevo marco sociopolítico diferente al actual, al capitalista, ¿no? Yo creo que esa es la hoja de ruta que seguimos y es la que les vamos a trasladar al conjunto de opciones políticas, como seguramente haremos, ya hicimos previamente a campaña, pero seguiremos haciendo con agentes sindicales y con eraguilles sociales, con agentes sociales.
Cambiando de tema, ¿qué valoración haría de la atención de la militante de Batasuna de Gomartén?
Bueno, yo creo que la mejor valoración que se puede hacer es la foto que hemos podido ver estos días de diferentes agentes políticos del Estado francés denunciando el sinsentido de una detención como la que se ha producido ahí, una detención claramente política que no obedece a otra cosa que no sea la de la venganza contra una persona que no había cometido delito alguno, porque lo único que había hecho es actividad política en un territorio, sobre todo y fundamentalmente el francés, donde la opción política a la que se representa es legal, por lo tanto es un absoluto sinsentido. Y yo creo que la foto del otro día con representantes electos o representantes políticos de opciones tan dispares como las que ahí se dieron cita, pues yo creo que evidencia el carácter absurdo de esta detención. Probablemente en el Estado español haya quien la aplauda, porque todavía siguen anclados en discursos y en dinámicas del pasado, en ese discurso del todo es ETA y de la criminalización y la persecución por sistema, pero en cualquier caso yo creo que lo que hay que hacer es conseguir que Gabriel Martín salga a la calle, como tienen que salir muchos otros, y que desde luego se ponga fin a este tipo de políticas punitivas que son no ya solo un sinsentido, sino además una clara vulneración de los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadano o ciudadana.
Parece que el ministro del Interior francés, Manuel Valls, ha hecho suyas las tesis españolas. A pesar de que la práctica sea la de hacer seguidismo de Madrid, no sé si es una impresión personal, pero lo cierto es que no estábamos acostumbrados a escuchar un discurso tan beligerante, ¿no?, por parte de un portavoz del Eliseo.
Sí, la verdad es que resulta chocante. Muchas veces parece que aquellos gobernantes de los que uno puede esperar un poco más en función de su adscripción ideológica o de posiciones anteriores, cuando llegan a determinados círculos de poder se muestran absolutamente más beligerantes que aquellos de quienes se espera que lo sean. Pues no sé si por la necesidad de ganar honorabilidad o de ganar su cierto prestigio ante quienes recelan de ellos, pero la verdad es que son declaraciones que preocupan. Que preocupan y mucho, porque además si preocuparían en... Es decir, son declaraciones que preocuparían en cualquier contexto político, pero en uno como el actual, donde lo que tenemos que ser capaces es de levantar un proceso de paz, y levantar un proceso de paz significa generar las condiciones básicas para poner en pie dicho proceso a través de, pues bueno, del empleo de nuevas fórmulas que superen el de la represión y que superen el de cualquier lógica de respuesta en clave violenta, pues parecen declaraciones más sacadas de tiempo, más fuera de contexto que otra cosa, pero por desgracia, pues evidentemente no están sacadas de contexto. Yo creo que lo que hay que hacer en todo caso ahí es perseverar con la línea marcada, con la unilateralidad como decisión política, y desde luego dejar en evidencia a aquellos que hacen todo lo posible para que el proceso de paz y normalización en Euskal Herria pues no se asiente con la rotundidad y con la necesidad con que los ciudadanos y ciudadanas esperan y desean.
Por cierto, la próxima semana, 14 de noviembre, huelga general convocada por Comisión Soberana y UGT también en Euskal Herria. El EILAB no respaldan la convocatoria. De nuevo división, mejor dicho, en el seno del sindicalismo vasco. No sé cómo lo ve Óscar Matute.
Sí, yo creo que no digo nada nuevo si digo que no es un elemento del todo positivo el que exista esta división, sobre todo porque yo creo que tras cada huelga general ya ha habido muchas en Euskal Herria, y eso también es mérito de los sindicatos que, pues por ejemplo, el día 14 no van a convocar. Cada vez que ha habido una huelga general, yo creo que la sensación que le ha quedado a la ciudadanía de este país y sobre todo a la gente que ha decidido respaldar y salir a la calle con dicha huelga es una sensación un poco extraña, porque todo el mundo planteaba que iba a pasar después de esa huelga, y lo que ha seguido a esa huelga ha sido en cierta medida un poco de desesperanza, en la medida en que han visto que había sido un paro puntual, concreto, pero que no parecía engarzado en una dinámica de resistencia potente contra todo lo que nos está cayendo en materia sociolaboral, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la reflexión que también hay que hacer de cara al 14, es decir, nosotros desde luego, o por lo menos yo, creo que todas las huelgas, incluso las que puedan tener un carácter más europeo, porque es convocada simultáneamente en más lugares de Europa, son importantes y son interesantes, pero que lo que tiene sentido es que estas huelgas se engarcen en una dinámica de resistencia clara, en una dinámica y en un camino bastante evidente de confrontación contra todo lo que este orden socioeconómico nos está imponiendo, que no es otra cosa que la reducción drástica de nuestros derechos, de los derechos de la clase trabajadora, para mayor beneficio del capital. Yo creo que ahí es donde la gente podría engancharse a esta o a cualquier otra huelga que se pueda hacer en el futuro, y podría engancharse a esa dinámica de confrontación pacífica pero directa contra los que nos imponen unas condiciones de vida más pésimas para todos y para todas. Eso es lo que yo creo que hay que pedirle al conjunto de los sindicatos, me da igual a cuál, y desde luego no entrando tanto a valorar si convocar unos u otros, sino al conjunto del sindicalismo, pedirle que ofrezcan a la ciudadanía un escenario claro y una hoja de ruta clara de confrontación sostenida, que no haga de las huelgas generales pues un hito temporal que luego se olvida y que parece que pierde eficacia con el paso del tiempo.
Y hablando precisamente de eso último que comentaba, ¿cree Óscar Matute que las huelgas han perdido eficacia?
Hombre, yo creo que el carácter disuasorio de una huelga general en un solo día es un elemento que la patronal ya ha valorado y seguramente ya ha sido capaz de poner los cortafuegos necesarios como para que esa huelga general no afecten demasiado a sus propios intereses. A mí personalmente me parece que habría que intentar explorar nuevas fórmulas que fueran a dinámicas de resistencia más prolongadas en el tiempo, no necesariamente de huelga general continua durante meses, aunque hay empresas que se ven obligadas a eso y desde luego algunas de ellas obtienen resultados, pero bueno, al menos sí dinámicas de respuesta, pues que puedan ser paros parciales continuados, que puedan ser huelgas generales más continuadas en algún momento, que puedan, en definitiva, ir a alguna dinámica de resistencia y de confrontación sindical con la patronal que rompiera o que trascendiera el de la huelga general, en tanto en cuanto parece que la huelga general pues ha sido amortizada por la patronal en cierta medida, evidentemente no en toda, y tampoco quiero ahora poner encima de la mesa el carácter inservible de una huelga general, porque no es así, porque tiene utilidad, pero es cierto que la utilidad que tiene pues en la actualidad es más reducida, porque ni a la patronal le hace cambiar de opinión ni a los gobiernos les asusta demasiado. Entonces yo creo que hay que ir a fórmulas más osadas, más arriesgadas, y también es cierto que al final cuando este debate se plantea luego hay que hacer una introspección en cada uno de nosotros y nosotras para ver si con honestidad somos capaces de sostener un pulso movilizador mayor que el de una huelga general. Si somos capaces, yo creo que habría que plantearse dinámicas más amplias de rechazo, dinámicas sostenidas en el tiempo más grandes, pero claro, eso también obedece luego a una ética personal.
Hablando de la crisis económica, de la ofensiva del capital, cuando la labor de las cajas de ahorro se hace más necesaria que nunca, PNV y PP optan por privatizar Kutxabank.
Sí, yo creo que es un proceso que por desgracia se viene sosteniendo en el tiempo y que en cualquier caso ni siquiera es novedoso. Yo creo que el proceso de bancarización que se está siguiendo con Kutxabank está copiado literalmente del proceso de bancarización que se realizó en Italia hace creo que unos 10 años. Es un proceso que al final elimina cualquier atisbo de intervención pública en las finanzas, en este caso en la banca, que dilapida por completo la función social de las mismas y que hace de las entidades bancarias que antaño pues tenían una función social y tenían un cierto control por parte de los poderes públicos, de unas herramientas al servicio del capital y únicamente válidas para generar más beneficios, para generarlos además en las claves que nos han traído a esta crisis, es decir, de la especulación. Nosotros desde luego estamos totalmente en contra de este proceso de bancarización y creemos que es necesario levantar en Euskal Herria más pronto que tarde una herramienta bancaria pública, intervenida públicamente y al servicio de la ciudadanía, porque esa es la garantía de que exista obra social, pero sobre todo es la garantía de que esa banca pública, de que los recursos de todos y de todas vayan directamente destinados a generar una industria eficaz, una industria basada en criterios de respeto a los derechos de los trabajadores y una industria y un sector y un modelo económico que desde luego transite por caminos radicalmente diferentes a los actuales, ¿no? De devastación medioambiental, de desprecio de los derechos de la clase trabajadora y de especulación por encima del beneficio colectivo. Yo creo que esa es la clave. Es decir, es prácticamente imposible levantar un modelo socioeconómico diferente al capitalista si no contamos con herramientas a todos los niveles. Y una de las herramientas, evidentemente, es la de un sector bancario con un fuerte componente público. Y yo creo que en esa batalla hay que seguir dando la lata, aunque es cierto que esa alianza del PNV y del PP, en definitiva de la derecha, pues intenta blindar pues que Cuchabank pues tenga cualquier tipo de participación pública para que pueda ser así una herramienta al servicio de las clases dominantes.
Una última pregunta. El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, comienza hoy a interrogar a los imputados en la investigación por la salida a bolsa de Bankia, con la toma de declaración de dos personas, del presidente de la Caja de Canarias, de Juan Manuel Suárez del Toro, y del secretario de Bancaja, de Ángel Villanueva. La pregunta es, así las cosas, ¿qué expectativas tiene ante este tipo de juicios Óscar Matute?
Yo creo que son juicios más destinados a saciar cierto interés mediático y una cierta convulsión social que otra cosa. Es decir, no voy a adelantar acontecimientos porque quizás pueda estar equivocado y este juicio pueda salir con una condena ejemplar para quienes han robado tanto dinero o han dilapidado tanto dinero, si se quiere, pero me temo que no va a ser así. Es decir, a mí me gustaría que en este país, o que en el Estado español, para ser más exacto, hubiera la valentía que ha habido, por ejemplo, en Islandia, y que si hay que meter a la cárcel a banqueros porque han robado, se les meta. Hay demasiada gente en las cárceles con delitos muy leves en comparación con la gravedad del delito que han cometido los banqueros. Y, sin embargo, estos pues no pisan la cárcel ni siquiera de visita. Yo creo que este juicio tiene la oportunidad ante sí de hacer algo diferente, pero también me temo que los resortes y los poderes del Estado español no van a permitir que uno de los suyos y las gentes que dominaban Bankia eran de los suyos entren a la cárcel y se vean desposeídos de todo lo que han sustraído a la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que tienen un efecto más bien balsámico de cara a la ciudadanía que otra cosa.
Bueno, pues ya veremos en qué queda todo este juicio y también lo comentaremos con Óscar Matute, portavoz de Alternativa y parlamentario electo de la coalición EH Bildu. Mi esker, Óscar.
Soy Agur.